contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a la víctima del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo, era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente, y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa, y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos, y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía, pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros, y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. Hoy es el martes 12 de junio de 2018. Son las 7:53 de la noche. Y estamos acompañándoles esta tarde noche desde algún lugar de este planeta Tierra. Queremos darle continuidad a nuestro relato sobre el año Revolución 1968, un año en el que muchas personas se pusieron en movimiento buscando una nueva vida, buscando enderezar hasta donde les fue posible este mundo o aquel mundo que ya desde entonces estaba bastante vapuleado. Y en ese intento, pues lograron avanzar en algunas cosas, no en todas, ciertamente, pero sí que lograron, pues, echar adelante algunas situaciones importantes para todos y todas. En el caso de Praga, en el caso de Checoslovaquia, que es la etapa 2 de nuestro viaje por el año Revolución, pues lo que estuvimos platicando a partir de las descripciones de Wikipedia es el intento de una parte del grupo gobernante encabezado por un señor de apellido Dubček de hacer un socialismo con rostro humano, de responder a ese absurdo en que se había convertido el llamado socialismo, un absurdo lleno de mentiras, lleno de buenos deseos, pero realidades atroces, y sobre todo de un inmovilismo que paralizaba a muchas personas en sus intentos por vivir mejor. Ahí fue donde entró en juego el socialismo con rostro humano, y ahí fue donde se pudo de algún modo también llevar adelante otro tipo de lucha, una lucha contra la burocracia, una lucha también contra una economía que solo beneficiaba a esa burocracia y contra el dominio de una potencia extranjera como en aquel tiempo fue la Unión Soviética. Una lucha además que tuvo una importancia histórica muy grande para denunciar la mentira que se había instalado y que, por desgracia, para todos y todas todavía en algunos lugares se sigue diciendo que sigue vigente, como es el caso de algunos países que se dicen socialistas. Y bueno, pues lo único que han socializado es la mentira, la pobreza, la falta de expectativas. Y esto no es una defensa para nada del capitalismo, es simple y sencillamente que no es la única opción este socialismo autoritario, este burocratismo donde unos pocos iluminados que se perpetúan en el poder son quienes deciden cómo se lleva adelante la vida de las sociedades. Eso no es lo que queremos, eso no es lo que queríamos, dirían los jóvenes de la época, y por eso se levantaron en este caso en Checoslovaquia. La vez pasada la Wikipedia pues nos llevó de la mano por varios aspectos, digamos que fue un paseo general, y en esta tarde noche queremos compartirles un texto de hace bastantes años, que fue publicado a propósito de otro aniversario del año Revolución en Checoslovaquia. Esto se llama Memoria 1968, Checoslovaquia, 8 meses de primavera, y fue escrito a cuatro manos por Ana Libera y Charles André Udry. Nosotros tenemos una versión que fue publicada en Viento Sur el 3 de marzo de 2018 y, como decíamos, pues se retoma de otras publicaciones más antiguas. Vamos a leerles algunos fragmentos de este texto que tiene un carácter, pues diríamos, más político, más de hacer la historia política del momento del año Revolución allá en Praga. Comienza de la siguiente manera. A comienzos de enero de 1968, el presidium del Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco nombró a Alexandre Dubček primer secretario del partido, después de duros enfrentamientos al interior de esa formación política. Así inició lo que vino a llamarse la Primavera de Praga, aplastada brutalmente por los tanques del Pacto de Varsovia que invadieron el país el 21 de agosto de 1968. Apenas 7 meses justos les duró el tiempo a los checoslovacos. El movimiento todavía se prolongaría durante varios meses y la resistencia de los trabajadores, así como la de los estudiantes, siguió actuando. La normalización solo llegaría a lo largo del año 1969. El 4 de marzo de 1968 empezaron a circular confidencialmente unas actas detalladas de la reunión del Comité Central de enero. En ellas se podía leer: durante la discusión se han enfrentado lo nuevo y lo viejo respecto a la acción política del partido. Se ha expresado una primera tendencia que, en mayor o menor medida, no tiene en cuenta el nivel alcanzado en el desarrollo socialista de nuestra sociedad y se ha afanado por defender formas caducas de trabajo del partido. A su juicio, las causas de nuestros errores están ante todo en las dificultades encontradas en la marcha de la economía, las insuficiencias del trabajo ideológico, la falta de rigor y las actitudes liberales en el terreno ideológico, los efectos de las maniobras de diversión ideológicas de Occidente. Frente a esta posición, se expresaron tendencias muy claras que reclamaban urgentemente un nuevo curso. Un nuevo curso a partir de elevar la acción política al nivel correspondiente a la evolución contemporánea de nuestra sociedad, teniendo en cuenta los efectos de la revolución científica y técnica. El desarrollo de la economía y de sus nuevas formas de dirección requieren un cambio inevitable de los métodos de dirección del partido, con el fin de dominar un campo suficientemente amplio para la iniciativa y la actividad pública de los grupos sociales. Ahí termina la cita de esas actas de la sesión de enero del Comité Central del Partido Comunista Checo, qué largo nombre para algo tan sencillo como una reunión del Partido Comunista. Y el texto anota lo siguiente: la primera tendencia en el Partido Comunista estaba representada por el hasta entonces principal dirigente Novotny. La segunda, heterogénea, encontró su portavoz en Dubček. La nueva dirección no se planteó cambios radicales inmediatamente después de su victoria. Pretendía transformar gradualmente el partido desde su interior, utilizando a los intelectuales para remover un poco el aparato conservador. Su proyecto era que a fines de 1969 o en 1970, un congreso sancionara el proceso transformador ya realizado. Pero el debate sobre los problemas del país debía abrirse desde el comienzo. Así se hizo en prensa, radio y televisión. Una segunda sección del texto se llama Compromisos efímeros. Dubček intentaba evitar la confrontación abierta con Novotny, cuya fracción conservó en un primer momento sus puestos en la dirección del partido. Pero rápidamente se supo que Novotny había intentado organizar un golpe de estado militar tras la victoria de Dubček. La presión popular por la dimisión de Novotny se hizo imparable. Todos los sectores de la sociedad se movilizaron. Los estudiantes crearon un parlamento independiente. Los sindicatos exigieron el restablecimiento del derecho de huelga. Aparecieron embriones de partidos políticos. Hasta los censores exigieron la abolición de la censura. Novotny dimitió de la presidencia de la República el 21 de marzo, siendo sustituido por Svoboda, un jefe militar y héroe nacional. Pero Dubček era consciente de que la dinámica del movimiento de masas estaba desbordando los límites fijados. Por ello, Dubček intentó contemporizar, pero la batalla en la dirección de la sociedad checa era cada vez más dura. Los conservadores trataban de bloquear las medidas de liberalización que puso en marcha el gobierno Černík desde el mes de abril. Leyes sobre el derecho de reunión y asociación, sobre la libertad de prensa, sobre la delimitación de competencias del Ministerio del Interior, sobre los consejos obreros, etc., que habían obtenido un amplio apoyo en la población. La batalla al interior del Comité Central del Partido concluyó con la exclusión de Novotny. Fue inevitable la convocatoria a un congreso extraordinario, que se decidió tuviera lugar en septiembre de 1968. Se inició inmediatamente un proceso de elección democrática de delegados a través de congresos regionales. En este marco, un documento conocido como el Manifiesto de las 2000 Palabras desempeñó un papel considerable. Escrito por Ludwig Bakulik, el manifiesto reflejó la frustración de un sector de la intelectualidad frente a las ambigüedades del equipo Dubček y el miedo a un retroceso si no se institucionalizaba la democratización. La idea central del documento era saludar las iniciativas positivas tomadas por la dirección del partido desde enero, pero advirtiendo frente a una confianza ciega en ella y llamando a los trabajadores y a los jóvenes a tomar ellos mismos la dirección de la lucha por la transformación de la sociedad. Esto ya se los habíamos compartido la semana pasada a través de la Wikipedia, y crean que hemos buscado por cielo, mar y tierra este manifiesto de las 2000 palabras, pero nada más no damos con él. A ver si alguien nos lo arrima. Pueden utilizar también nuestra dirección de correo, quehuelga@quehuelga.net, si alguien encuentra ese documento que parece tener pues un valor histórico muy muy grande. El manifiesto de las 2000 palabras estuvo en el centro de los debates para la elección de delegados al Congreso. Los conservadores lo exhibieron como una confirmación de todos sus temores. Los reformadores, por su parte, intentarán limitar el alcance del texto, destacando las buenas intenciones de sus autores y denunciando únicamente las 40 palabras desgraciadas, es decir, las que llamaban a la acción independiente de las masas. Este documento será el pretexto puesto por los países hermanos para aportar su, entre comillas, ayuda internacional al partido checoslovaco, amenazado por lo que llamaron la ofensiva de las fuerzas contrarrevolucionarias. La tercera sección del texto se titula Los consejos obreros, y que desde nuestro punto de vista pues es el principal interés de este texto, de lo cual casi no hemos hablado. Importantísimo lo que pasó en Checoslovaquia, si se acuerdan cuando hablábamos de la huelga general en Francia, pues justamente el control sindical impidió que se formaran organismos autónomos, asambleas autónomas de los trabajadores en huelga. En cambio, en Checoslovaquia hubo un intento de avanzar en ese sentido. Y nos dicen nuestros autores, hubo que esperar 3 meses después de enero de 1968 para que los trabajadores y trabajadoras empezaran a moverse a través de la brecha abierta por la crisis en la dirección del partido. La dirección del Movimiento de los Sindicatos Revolucionarios, organización oficial, tenía muy poco apego a las reformas. Su secretario, Miroslav Pastrik, escribió en enero en el periódico del sindicato Prase que el Movimiento de los Sindicatos Revolucionarios debía servir incondicionalmente al socialismo, léase al partido, y reforzar la unidad ideológica de las masas. Esta es una perfecta ilustración de la concepción estalinista del sindicato como correa de transmisión del partido. La tendencia encabezada por Novotny, bien anclada en el aparato sindical, hizo campaña en las empresas contra los reformadores. Dubček y su equipo reaccionaron, y a mediados de marzo fue destituida la dirección del sindicato revolucionario, perdón, del Movimiento de los Sindicatos Revolucionarios. Los reformadores debieron dar confianza a los trabajadores de que iban a disponer de más medios para la defensa de sus intereses. Eso fue una especie de moneda de cambio contra la introducción de reformas que afectarían a las condiciones de trabajo y empleo. Además, frente a los obstáculos que suponían los burócratas incompetentes que colonizaban la dirección de las empresas, se propuso apoyarse en las y los productores directos. El programa de acción adoptado por el Comité Central del Partido Comunista de Checoslovaquia el 5 de abril afirmaba: el partido considera que es indispensable que todo el colectivo de trabajo que soportará las consecuencias de las reformas tenga también una influencia sobre la gestión de las empresas. De ahí nace la necesidad de órganos democráticos en las empresas que tendrían poderes delimitados en lo que concierne a la dirección de las mismas. Sin embargo, el programa precisa los límites de esos órganos democráticos. Naturalmente, eso no cambia en nada la autoridad indivisible y el poder de los cuadros dirigentes de la empresa. Es decir, por parte de Dubček era solamente un poquito de supuesta democracia. Hagan sus asambleas y tendrán voz, pero pues finalmente las empresas seguirán siendo dirigidas por los funcionarios partidarios. En el mes de mayo estallan una serie de huelgas que con frecuencia tuvieron en su punto de mira a directores de empresa incapaces y corruptos. El dirigente de los sindicatos de Eslovaquia, de apellido Daubner, escribió en el periódico Pravda de Bratislava que los administradores no han comprendido que ha tenido lugar un cambio y que deben considerar a los sindicatos como un interlocutor serio. A comienzos de junio se constituyen dos consejos obreros en dos empresas claves, la CKD de Praga y Skoda de Pinzel. A finales de julio, los trabajadores de CKD elaboran unos estatutos de la autogestión en los cuales podemos leer: los trabajadores de la fábrica CKD, realizando uno de los derechos fundamentales de la democracia socialista, el derecho de los trabajadores a gestionar sus empresas, y deseando una unión más estrecha de los intereses de toda la sociedad con los de cada individuo, han decidido fundar la autogestión de los trabajadores, que toma en sus manos la gestión de la fábrica. ¿Qué tal? En la plena Checoslovaquia, ahí al ladito de la llamada Unión Soviética, estaba esta voluntad de tomar ya no solo la vida, sino en particular el control del trabajo en manos de los productores. Y sigue el artículo: estos estatutos definen el lugar respectivo de la Asamblea de Autogestión de la empresa, órgano soberano en el cual participan todos los empleados menos el director, y del Consejo de Trabajadores, elegido por la Asamblea. El puesto de director se saca a concurso por el Consejo y la Asamblea. Esta dinámica atraviesa la reunión de la Conferencia Nacional del Movimiento de los Sindicatos Revolucionarios a mediados de junio. En tal reunión, la huelga fue reconocida como un medio de defensa de los intereses de los asalariados y además incitó a la creación de consejos de trabajadores. Así pues, en Checoslovaquia, el movimiento de los consejos se apoyó en el movimiento sindical, aunque delimitando las tareas respectivas del sindicato: defensa de los intereses sociales y de los consejos, gestión. Bueno, aquí había una situación ambigua porque no se dio pleno poder a los consejos, sino que el sindicato, muy impregnado de la disciplina del Partido Comunista, pues siguió viviendo, y quizá ahí, bueno, pues ahí había todavía un obstáculo por remover. Ya pasando al mes de agosto, cuando se produce la invasión de la Unión Soviética y sus aliados, los trabajadores organizados en las empresas ocuparon un lugar central en la resistencia. Los metalúrgicos, cuya federación agrupaba a 900.000 trabajadores, representaron el ala más radical. El 14º Congreso Clandestino del Partido Comunista Checoslovaco tiene lugar en la fábrica CKD de Vysokany, en las proximidades de Praga. En ella se tradujo la fusión entre la resistencia obrera y nacional a la ocupación y la voluntad de extender los instrumentos de autogestión. El desarrollo de los consejos tiene lugar después de agosto de 1968. En junio de ese año había solo 19 consejos. Para octubre ya eran 113 y 140 estaban en fase de organización. Pero el 24 de octubre, Dubček hace adoptar un decreto para bloquear la extensión de los consejos. Esta es la demostración de la función que Dubček asumió en la primera fase de normalización. La oposición obrera contra esta medida es tan fuerte que la dirección del Movimiento de los Sindicatos Revolucionarios tuvo que denunciar públicamente el decreto el 11 de noviembre. A pesar de todos estos obstáculos, el movimiento de los consejos siguió progresando. El 9 y 10 de enero de 1969 tuvo lugar un congreso en la fábrica Skoda, reuniendo a delegados de 200 consejos, quienes deciden crear una Asociación Nacional de los Consejos. pero esta movilización no encontró articulación en el terreno político. Dubček desmovilizó e impidió a la vez la emergencia de una alternativa. Para ese tiempo, los normalizadores ya habían puesto manos a la obra. La alianza entre los directores generales y los directores de las empresas y los amigos soviéticos, todo esto entre comillas, terminó produciendo un proyecto de ley sobre la empresa socialista en febrero de 1969. En él se propuso un consejo de empresa, en el cual el peso decisivo lo tienen los organismos del Estado y sus representantes. Algo también muy clásico, como los burócratas siempre encuentran la manera de colarse a los órganos directivos y de mantener su control sobre las y los trabajadores. Yendo al final de este apartado sobre los consejos, el texto nos dice lo siguiente: el séptimo congreso del movimiento de los sindicatos revolucionarios, reunido en marzo de 1969, mostró la amplitud del rechazo al proyecto de ley contra los consejos. La resolución del sindicato, aunque hace concesiones al gobierno, insiste en que la creación de los consejos de trabajadores, en tanto órganos democráticos supremos de gestión de las empresas, una parte decisiva de los miembros de los consejos de trabajadores, deben ser elegidos entre los empleados de las empresas. Esta parte está un poquito torcida en su redacción. Va de nuevo, dice la resolución del sindicato condenando el proyecto de ley contra los consejos. En la creación de los consejos de trabajadores, en tanto son órganos democráticos supremos de gestión de las empresas, una parte decisiva de sus miembros deben ser elegidos entre los empleados de las empresas. Es decir, que no sean justamente los burócratas los que se cuelen, sino que sean los propios trabajadores y trabajadoras quienes tomen el control. Sin embargo, la ofensiva normalizadora se reforzó. En abril de 1969, el Consejo Nacional Checo suspende la discusión sobre el proyecto de ley. Las purgas se aceleran. En julio de 1970, los consejos serán formalmente prohibidos por el Ministerio de Industria. Y el 5 de marzo de 1972, el Consejo Central del Movimiento de los Sindicatos Revolucionarios condenó oficialmente a los consejos de trabajadores porque, dijo, implican el paso a la liquidación de la propiedad social global. La normalización consigue así imponerse, en nombre del orden y del, entre comillas, socialismo contra la democracia socialista en la sociedad y en las fábricas. Bueno, pues ahí está esta historia tan interesante, consejos obreros, consejos de trabajadores y trabajadoras en la República Checoslovaca, cómo duran después de la invasión todavía prácticamente 2 años, un poquito menos, y cómo dan ejemplo de que en efecto en Checoslovaquia había buenas condiciones para plantear esa situación, es decir, si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Cosas que a veces se nos olvidan, cosas que a veces cuando estamos frente al abismo de poder cambiar nuestras vidas, caemos en ese miedo de pensar que no vamos a saber hacer las cosas, pero bueno, pues ahí está ese principio tan sencillo. Si sabes trabajar, sabes también organizar el mundo. Eso no tiene nada de especial, simple y sencillamente lo hacemos todos los días, solo que hay por ahí una casta de parásitos que nos impiden vivir como queremos. Bien, y para esta emisión, donde celebramos a los consejos obreros, hemos ido a buscar un poco de música checa de la época. La vez pasada, pues, les compartimos una obra de la música de orquesta, y en esta ocasión encontramos en un sitio de la radio checa algo llamado La historia del rock checo, el nacimiento y la normalización. Entre otras cosas, cuenta en un par de párrafos el inicio del rock en la República, en aquel tiempo, checoslovaca. La música rock tiene sus raíces en los años 50 y nació como sucesora del blues y rock and roll, con la guitarra eléctrica como protagonista principal. En Checoslovaquia, el rock tardó mucho más en encontrar su lugar en el escenario musical y tuvo que pasar por un camino largo y obstaculizado por el régimen comunista, que se esforzó por callar este género de origen imperialista, de nuevo las comillas. Ya sin más, les vamos a presentar la canción Tortuga Selva, del grupo Olympic, que pues se popularizó en esa época entre 1967 y 1968. Vamos a ver cómo suena y regresamos en unos minutitos. Se fue el grupo Olympic en su interpretación de la canción Tortuga Selva. Pues así se dice en checo. Tiene ahí una Z con el acento circunflejo al revés. No sé cómo se pronunciará, hay que averiguarlo. Pero leído así, latito, derechito, es selva. Bien, y vamos a finalizar la lectura de este texto que dedica dos secciones al tema de la invasión. Primero, cómo vio la Unión Soviética y sus aliados, cómo vieron este levantamiento popular, cómo vieron los intentos reformistas de un ala del Partido Comunista Checo y cómo van pues creando el escenario para la invasión, que como dijimos se produjo en agosto de 1968. Hemos dicho a lo largo de todas estas emisiones que lo que nos interesa no es la tragedia, la represión, sino justamente la vida, la resistencia, la lucha y lo que los pueblos, los colectivos pudieron hacer en este año de revolución. Por lo tanto, pues es historia difícil de la invasión soviética. Ya la conocemos, ya sabemos cuáles son los pretextos que pusieron para ir en supuesta ayuda del proceso comunista en Checoslovaquia. Y como ya no nos interesan sus mentiras, vamos a pasar a la última parte del artículo que se titula La Resistencia. Dice el texto: tras las primeras reacciones frente a los tanques de la Unión Soviética y sus aliados, y dada la ausencia de dirección del movimiento de resistencia, no hubo un desarrollo de grandes acciones callejeras, pero sí una extensión de los consejos y de la autoorganización a la que ya nos hemos referido en un punto anterior. Había un cierto atentismo, una tímida esperanza en que Dubček al menos conseguiría salvar lo esencial de las reformas. Pero estas ilusiones se disiparon rápidamente. El 28 de octubre, aniversario de la creación del Estado checoslovaco, hubo manifestaciones masivas exigiendo la retirada de las tropas soviéticas. La juventud estudiantil fue la primera en comprender que era necesario relanzar la acción contra la ocupación y organizar una dirección independiente de Dubček. Crearon un comité de acción con representantes de todas las facultades, que en diciembre se transformó en un parlamento estudiantil. Bajo el impulso de Karel Kovanda, Jiří Müller y Peter Uhl, el comité llamó a una manifestación el 17 de noviembre que fue prohibida y transformada inmediatamente en dos días de ocupación de universidades e institutos en todo el país. Además, este grupo lanzó una carta a los camaradas obreros y campesinos de contenido muy general, pero cuya importancia radicó en el hecho de existir. La carta pasó de mano en mano, de fábrica a fábrica. Dirigentes obreros fueron a las facultades ocupadas. En numerosas fábricas se votó el compromiso de ponerse en huelga si se atacaba a los estudiantes. La asamblea de Škoda Pilsen se pronunció por la elección de una nueva dirección que se comprometa a aplicar el proceso de democratización política y organizativa. Los 22.000 obreros de la siderurgia de Kladno exigieron la dimisión de los dirigentes opuestos a la democratización. Posiciones similares fueron adoptadas por los mineros de Ostrava y los obreros de CKD, que llegaron a convocar a una huelga preventiva el 22 de noviembre, cuando los estudiantes desafiaron la orden de evacuación de las facultades ocupadas. En ese tiempo se desarrolló una vanguardia unitaria entre estudiantes y dirigentes obreros de grandes empresas. Se firmó un pacto entre el Sindicato Metalúrgico y el Sindicato Estudiantil de Praga, cuyo programa, según las autoridades de la normalización, convertía el manifiesto de las 2.000 palabras en un cuento de hadas. Pactos similares se firmaron en otros lugares, es decir, incluso después de la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia, las masas siguieron organizándose y siguieron planteando ahora reivindicaciones más radicales. Una movilización de esta amplitud no podía manifestarse indefinidamente sin un proyecto político, pero los cuadros que podían transformar esta poderosa acción de resistencia en una ofensiva política que habría podido dividir la dirección del partido y así minar el instrumento político de los ocupantes, estaban dispersos. Eran muy activos en la resistencia, pero estaban sumergidos en organizaciones de masas, sin relaciones entre ellos, sin proyecto. Bueno, esta es la famosa tesis de los leninistas de todo tipo, se digan maoístas, se digan trotskistas, se digan stalinistas o simplemente leninistas, que debe haber una organización por encima de las masas para poderlas dirigir. Pero vayamos, pasemos de esa tesis y lleguemos al final de nuestra historia. A finales de febrero de 1969, Dubček declaró: "Hemos conseguido superar la fase más aguda de la crisis". Tenía razón. Él ya no era de ninguna utilidad para los ocupantes. A finales de marzo, el equipo de hockey de Checoslovaquia gana al de Unión Soviética 4-3. La victoria desencadena manifestaciones populares contra la ocupación. El Kremlin aprovecha esa ocasión para destituir a Dubček y poner en su lugar al fiel Husak. Dubček fue nombrado embajador en Turquía. Bueno, pues la pagó. En enero de 1970, pese al escrupuloso silencio que había mantenido Dubček desde su destitución, fue expulsado del partido. La normalización exigió en realidad la expulsión de centenares de miles del Partido Comunista Checo. Hubo otras formas de represión: cárcel, exilio, despidos, chantaje sobre los estudios de los hijos. Todas estas formas se generalizaron para aplastar el movimiento de resistencia. Así se cegó la primavera de Praga. Fíjense que esta frase en español da una buena ambigüedad que es válida en ambos sentidos. Si decimos cegó con S, pues así se cortó. Y si se cegó con C, pues también así quedó ya sin vista ni afuera ni adentro la primavera de Praga. El artículo, como decíamos, se publicó hace algunos años, 1988, en la revista Imprecor, número 61, mayo de 1988, y ustedes la pueden encontrar, si esa fuente ya no existe, en la dirección vientosur.info del 3 de marzo de 2018. Pues así está esta segunda historia sobre la primavera de Praga, para ir viendo lo que constituyen estos intentos de crear una organización distinta a lo que capitalistas y burócratas llamados socialistas y comunistas habían implantado en el mundo de 1968. Sin duda, una historia prodigiosa sobre lo que vale la pena, pues, ahondar si es que hay material en nuestra lengua, porque ese también es el problema. No siempre las mejores historias están traducidas a la lengua que uno necesita. Y vamos a despedir nuestra emisión con otra rolita del mismo grupo Olympic. Ya que estamos en estas, pues vamos a darle. Esto se llama Jasna Sprava, y esta sí que no tenemos ni idea de qué pueda querer decir. La próxima vez les contamos un poquito de qué fueron estas canciones, pero antes de despedirnos les queremos invitar para que, si tienen pues alguna inquietud, alguna propuesta para este proyecto del año 68, el año revolución, pues nos la hagan llegar a través de nuestro correo electrónico quehuelga@quehuelga.net, nuestro celular con WhatsApp, Telegram, mensajes de texto 5513 16 32 16. El título de la canción es Mensaje Claro, Jasna Sprava. Nos vamos con Olympic. Esto fue La Fuerza del Lobo es la Manada. Disculpen las fallas, esperamos estar mejor conectados en la próxima ocasión.
Jasná správa, rub, co nemá líst.